Bueno, buenos días a todos. La verdad es que yo hace un montón de tiempo que me empecé a preocupar y a consternar por lo que nos pasaba a los pediatras. Y así en el año 2005, o un poquito antes, empecé a darme cuenta de que pasaban algunas cosas, que se llamaba síndrome del burnout. Empecé a contactarme con gente en ese momento en el país tímidamente, se empezaba a pensar. En la SAP ya se había publicado un trabajo en terapia intensiva. Y bueno, así uno fue pensando y viendo qué era lo que nos pasaba. Cuando uno empieza a pensar en este tema y empieza a buscar, en realidad la OMS en el año 2000 empieza a hablar en un informe que hace sobre los sistemas de salud. En realidad dice que hay que ocuparse del recurso humano, porque sin el recurso humano los sistemas de salud no van a poder seguir adelante. Y la verdad es que cuando uno empieza a reflexionar qué es lo que nos pasa ahora en los servicios de pediatría en muchos lugares, empieza a pensar en estos 13 años que pasaron y, digamos, desde el Estado, teniendo noción de todos estos documentos y de todo lo que venía pasando, no había habido respuesta. Así es que aparece la descripción en el mundo y también en la Argentina de lo que se llama burnout. A mí me gusta más hablar de síndrome de quemarse por el trabajo, porque en realidad creo que lo que hace es foco en por qué pasa lo que pasa, y en realidad es que me quemo por trabajar, no en el trabajo ni ninguna otra acepción, ¿no? Y en realidad cuando uno tiene que empezar a pensar qué es este síndrome o cómo lo describe, la que lo describe en realidad es Maslach, y es que es una psiquiatra americana, y ella en realidad lo que dice es que esto es un síndrome psicológico que aparece cuando nos fallan las estrategias que tenemos para afrontar el estrés cotidiano en el trabajo. Entonces uno, la verdad que empieza a pensar, desde la formación del pre y del posgrado, y especialmente por ahí los de mi generación, realmente no hemos recibido a nivel de la universidad, ni de los posgrados, ni los que hemos hecho residencia, digamos, sobre algunas estrategias, esto que recién mencionaba el doctor Cardini, de estrategias de cómo afrontar lo que nos va a pasar en la profesión, fuera de lo que es estrictamente académico, y que tiene que ver con relacionarse con una madre en el momento en que se muere un hijo, y yo quisiera saber cuánto de nosotros recibimos entrenamiento en dar malas noticias, por ejemplo, o determinadas otras circunstancias que van apareciendo, digamos, a lo largo de la profesión y que uno ve que va resolviendo con la propia experiencia, pero que no tenemos entrenamiento en esto, y cada uno lo resolverá además desde su subjetividad, ¿no es cierto? Este síndrome se caracteriza por agotamiento emocional, por baja realización personal en el trabajo y por despersonalización. La verdad es que si nosotros pensamos que somos médicos y además pediatras, estamos dirigiendo nuestro trabajo hacia personas que además, como son los chiquititos, digamos que son absolutamente vulnerables porque no pueden defenderse de nada. Y aparece la baja realización personal en el trabajo, que es empezar a evaluar que todo lo que hacemos, digamos, todo lo que hacemos negativamente, ¿sí? Y empezamos a perder habilidades y capacidad de relacionarnos con las otras personas, no solo, digamos, nuestros compañeros de trabajo, sino a los que atendemos. El trabajo pediátrico tiene algunas características que la verdad es que uno pone trabajo pediátrico, pero creo que forma parte de todos los que hacemos medicina asistencial, que es que somos responsables de la salud integral, en el caso nuestro de niños, pero sino de la persona que atendamos, que también trabajamos con personas y familias que están atravesando por ahí circunstancias de aflicción, de ansiedad, ¿sí? Que además, digamos, se nos solicita, por así decirlo, o uno se implica en el problema emocional que está teniendo el paciente, que además estamos todo el tiempo, nos interrumpen y tenemos que reorganizar el trabajo, digamos, no es como en una empresa que por ahí, bueno, digamos, surgen circunstancias, pero en lo nuestro es cotidiano y además uno lo tiene absolutamente naturalizado que el trabajo es así, por más que estés haciendo consultorio y no guardia, que tenés esto además, que tenés por ahí un exceso de trabajo por la vía programada, digamos, urgente, y urgente porque en una guardia uno sabe que hay urgencias, pero en un consultorio en realidad no siempre es urgencia, pero para la gente sí hay urgencia. La siguiente cosa es que siempre trabajamos, digamos, saturados, ¿sí? Si no es la bronquiolitis, es alguna otra cosa que aparezca, pero, digamos, en cada una de las especialidades esto pasa. También tenemos una falta de control y planificación sobre el contenido del trabajo, es decir, no tenemos una autonomía en el trabajo, pese a que por ahí la medicina está caracterizada como una profesión liberal y liberal en todos los sentidos, ¿no? En el que uno se autogestiona y demás, y la verdad es que a veces ni en el propio consultorio de uno se puede llegar a autogestionar. Si trabajamos en lugares siempre hay restricción de presupuesto y personal, vos vas a pedir algo y siempre llegaste tarde, justo ahora no alcanza, se inundó la plata, siempre hay algo, digamos, que tiene prioridad a lo que nos está pasando. Tenemos dificultades en el grupo de comunicación, obviamente, en el grupo de trabajo y ni hablar con los pacientes. Y la otra cosa es que también hay precarización laboral, ¿sí? Entonces, por más que tengas un trabajo, no sabes por ahí cuánto te va a durar, cuánto te van a pagar. Tenemos algunas cosas naturalizadas, esto de que uno empieza a trabajar y el pago en un hospital llega 4 o 5 meses después, digamos. Y guay de que osen pedir, no sé, a los 2 meses cobrar, porque el que está más arriba dice, pero ¿qué cree, que no le van a pagar? Y uno piensa, ¿y cómo se sustenta una persona 5 o 6 meses sin cobrar el sueldo? Las consecuencias que tiene este síndrome, en realidad, es, obviamente, deteriora nuestra calidad de vida laboral, tiene implicancias psicosociales, ¿sí? Hay cambios conductuales, hay aparición de hábitos de vida no saludables, abuso de sustancias, de tabaco, etcétera. Hay actitudes defensivas, porque como tampoco tenemos herramientas de cómo, digamos, posicionarnos ante determinadas cuestiones, empezamos a tener actitudes absolutamente defensivas, y obviamente todo esto va en detrimento de la calidad de prestación que efectuamos. Yo les voy a mostrar algunos trabajos que hicimos. Hay algunos que son más viejitos, este es el primero, es del año 2006, ¿sí? Las mujeres siempre, estos son 123 pediatras, este en realidad fue el trabajo que yo hice para mi tesis doctoral, en donde me ocupé de, yo en ese momento, pensándolo de antemano, dije, bueno, voy a tomar a todos los pediatras con nombramiento, porque así me sacaba de la muestra un montón de dificultades con respecto a si eran becarios, no eran becarios, de toda la zona sanitaria sexta. Y la verdad es que yo no sabía de cuánta gente estábamos hablando, me había dirigido a la zona correspondiente, digamos, a las autoridades de ese momento, y ellos tampoco tenían idea cuántos eran los que efectivamente estaban nombrados, así que me fui hospital por hospital a hacerlo, y estos 123 que contestaron eran casi el 60%, fue una muestra que contestó el 57% exactamente, de todos los pediatras nombrados. O sea que en ese año mi primer sorpresa fue pensar ya cuán pocos nombrados somos en toda la región sanitaria sexta, que para quien no la conoce, abarca Avellaneda, Lanús, Lomas de Zamora, Almirante Brown, en ese momento Monte Grande y Ezeiza eran un, creo que todavía eran un solo municipio, y me estoy olvidando de otro más, Quilmes, y Berazategui, y Florencio Varela. Entonces, para todo esto que es primer y segundo cordón sur y sudeste, digamos, y un poco sudoeste del conurbano, eran solo 123 los que tenían nombramiento estable dentro del ministerio. La edad era de promedio de 42 años y ya empezaba a notarse que la gran mayoría de estos pediatras tenía un contrato de guardia, ¿sí? El 82% tenía pareja estable y el resto no. 2 años más tarde fuimos a buscar a los 3 hospitales que en realidad habíamos tenido mejor respuesta. Esto fue por consejo, digamos, de quien dirigió mi tesis, que me dijo, a lo mejor en estos 3 lugares tienen muchas más cosas que decir que en el resto. Y aparecieron que en estos 3 hospitales contestaron el 100% de los pediatras, o sea que sí tenían algo para decir. Eran 74 pediatras con nombramiento y el sexo, bueno, siempre más mujeres que varones en pediatría, la edad media ya desde entonces era de 40 años, ya ahora el 81% hacía guardia y conservaban lo de pareja estable. Un año después, más o menos, se hizo una muestra de pediatras de ambulatorio. Y digo de ambulatorio porque se hizo en el marco de una actividad de la SAP, de pediatría ambulatoria. Eran 35 pediatras, la edad también era 40. Acá estaban distribuidos ya más de capital y conurbano, entonces con guardia eran 60 y siempre con más pareja estable. Y ahora les voy a mostrar algo que hicimos el año pasado, es una muestra rural en la provincia de Buenos Aires, sobre un partido rural de la provincia, en donde en realidad hay 30 pediatras, predominan acá los varones. La edad media es de 36 años y una de las cosas que apareció es que de estos 30 pediatras el 80% hacía dos o más guardias semanales. Este partido del interior tiene un hospital rural y unidades sanitarias con guardia. Y el 20% solamente tenía un contrato estable, el resto lo tiene contra boleta, talonario, no sé cómo se dice, monotributo. La antigüedad era de 6 meses a 12 años y el 60% tenía pareja estable. La verdad es que creo que no, son 130.000, 150.000 había dicho. Está, para situarte, pegado, digamos, al conurbano, pero es una zona absolutamente rural. Está a 60 kilómetros de la capital. ¿Cómo? No, no, para el sur es. Bransen. Lo hicieron las chicas en Bransen. Y estas mismas chicas tomaron, digamos, una muestra en el partido, un partido del conurbano bonaerense, del primer cordón. Buscaron también 30 pediatras. El sexo acá ya es absolutamente mujeres, ¿no? 82%. La edad media sigue 44. El 90% hace guardias. Y acá en el conurbano el 83% ya estaba en la planta permanente. Y el rango de antigüedad también entre 6 meses y 38 años. Yo les voy a mostrar, en realidad, los resultados, digamos, es un compilado final, no quise llenarlos con si estaban agotados o no estaban agotados, pero en realidad esto es una prevalencia, digamos, de los que tendrían tendencia, o uno podría decir por screening, que están tendiendo a quemarse porque están agotados emocionalmente, tienen baja realización personal en el trabajo y tienen alta despersonalización. Es decir, se toma esto y los criterios de Neira es porque en nuestro país, en el año 2004, la licenciada Neira hizo una muestra a nivel nacional y pudo validar los puntos de corte, digamos, a partir de qué valor de la escala de Maslach, que es la original, se considera, digamos, una persona agotada emocionalmente o con despersonalización o con baja realización, y ella lo adaptó a nuestro país. La verdad es que cuando uno mira, uno empieza a ver que, digamos, se mantiene, salvo en esta muestra de ambulatorio, pero la verdad es que a mí lo que me llamó la atención, yo pensé que, como quizá a muchos de nosotros, que en el interior, digamos, los pediatras se sentían un poco mejor, y la verdad es que mi sorpresa fue que no, que en el mismo momento, 30 pediatras del conurbano y 30 de una zona rural, en realidad estaban hasta más quemados, están un poquito más quemados, digamos, o con tendencia a quemarse los de la zona rural. Una de las cosas que a veces uno dice es, bueno, yo hago screening y demás, nosotros hemos probado donde yo trabajo de tener intervenciones y demás, a veces somos nosotros mismos los que boicoteamos esto porque ¿para qué? ¿Para qué sirve? Digamos, no terminamos de darnos cuenta que nos estamos enfermando, y entonces sobre las intervenciones yo no puse nada porque sé que, bueno, Silvia se dedica a esto y nos va a dar algunos datos mejor. Lo que sí les puedo decir es que en general las mujeres presentan más agotamiento emocional que los varones. Cuando uno va a buscar la bibliografía, se habla de que las mujeres que ejercen la medicina y más aún las pediatras tienen una doble carga emocional por la familiar y por lo que, digamos, se puede transferir desde la maternidad hacia este chico que estamos atendiendo. Que en realidad la antigüedad sí mejora, digamos, la sensación de agotamiento emocional y despersonalización, pero creo que es un trabajo propio que hace el ejercicio profesional, es decir, ir encontrando esas herramientas que no las tuvimos desde que iniciamos. Los que tienen actividad privada tienen más realización personal que los que trabajan en el ámbito público, quizás sea porque por ahí tienen algunas mejores condiciones de trabajo. El que hace guardia tiene mucho más agotamiento emocional que el que no hace guardia. Y los que trabajan en el sector público solamente, que se da y se da en muchas mujeres pediatras, que solamente la actividad que tienen es a nivel de público hospitalario, tienen mucho más agotamiento emocional que los que trabajan, digamos, en privado.
Te quedan 5 minutos.
Bueno, y ser sostén del hogar y tener más de un empleo también aumenta la sensación de agotamiento emocional. Por último, yo quiero decirle que en realidad nosotros tenemos que empezar a entender esta compleja situación que estamos atravesando, que tenemos que tener un rol protagónico porque nadie va a venir a hacer las cosas por nosotros, y además no podemos expresar qué es lo que nos está pasando, que tenemos que ser dueños de esta historia porque es la nuestra, que tenemos que estar trabajando en un contexto comunitario y que tenemos que ejercer, digamos, nuestra ciudadanía y además empezar a ver tener conductas resilientes para afrontar esta adversidad y salir fortalecidos. Y por último, yo siempre termino con la foto del cuadro de Munch, porque creo que es un grito el que estamos teniendo los pediatras, y la verdad es que además de gritar, sufrimos. Nada más. Gracias.